Este es el tema de la semana.
Vuelve el perro arrepentido, con sus miradas felices, con el hocico partido, con el sabor de la
radiografía.
¿Qué tal, muchachos? Yo soy Shadito de Rocola Bacalao, la banda más chimba del Ecuador. Aquí con mi amigo Peluca les enviamos un cariñoso abrazo para todos nuestros hermanos latinoamericanos y especialmente para latinroll.com.
José Garbanzo tenía un ganso y lo sacaba a pasear todas las mañanas por la plaza de la catedral. Eran amigos de las palomas y los mendigos.
Hola Sebas, hola Jay, espero todo esté bien por allá, que el clima no esté muy frío. Quiero contarles que la radiografía de esta semana es desde Quito con una banda que es súper conocida que se llama Rocola Bacalao. Cuando digo conocida es porque es súper conocida aquí en Ecuador. Bueno, en este momento me encuentro con Rocola Bacalao, que casi no los encuentro, súper difícil, súper ocupados. Son 9, pero solo vinieron 2. ¿Qué fue lo que pasó, José? ¿Por qué no quieren estar en Latin Roll o qué pasó?
Están intoxicados algunos. Se comieron una tripa Mishki ayer con unos vinitos calientes y está un poquito mal de la panza. Era preferible que no vengan, ¿no? Pero bueno, vinimos Shadito y yo aquí con toda la energía, menos intoxicados, pero vinimos, ¿no?
Muy bien. ¿Quién de ustedes me va a contar un poco acerca de la trayectoria que han tenido en la vida, cómo comenzaron, qué han hecho?
De Rocola Bacalao, ¿no? O personal nuestro. No te interesa saber de nosotros. No, a ver, ya, está bien. Pues Rocola Bacalao nació hace 8 años, ya más de 8 años. Y Paolo y yo, mi amigo el bajista, simplemente cogimos y como cualquier banda dijimos, hagamos una banda, pues. Y ya desde el primer día que nos reunimos, funcionó la química para componer, para escribir canciones y ahí comenzó la historia. Empezamos a reclutar gente, lo que dijimos es, vamos a hacer música libre. O sea, vamos a hacer rock and roll, pero muy libre, ¿no? Entonces ustedes nuestros discos pueden escuchar, es bastante, sin ninguna limitación, ¿no? Entonces siempre hemos intentado manejar más que un concepto musical, un concepto, podría decirse hasta filosófico, ¿no? O sea, esto es lo que pensamos y lo plasmamos en música sin necesidad de hacer, ok, nosotros hacemos ska o nosotros hacemos cumbia. No, en realidad nosotros hacemos lo que nos parece y vamos año intentando madurar un poco y ojalá la gente también con nosotros, pero eso es lo que hemos hecho y ya, pues entonces hemos reclutado a gente, hemos reclutado a 5 vientos, ya tenemos que ver cómo los, a ver si se muere algunito. Pero bueno, por ejemplo, el Favara toca el trombón. Entonces tenemos brases, tenemos percusión, tenemos teclados, hemos metido acordeón, hemos experimentado también con cuerdas como violines, chelos. Y entonces música libre, ¿no? Y siempre manejando la libertad del rock and roll y la irreverencia, no tener que rendir cuentas a nadie. Entonces, por eso siempre la gente que escucha nuestra música, de una se da cuenta que es Rocola Bacalao, ya sea una cumbia, ya sea un rock muy pesado, o sea lo que sea, o un pasillo ecuatoriano, o un San Juanito ecuatoriano, siempre van a darse cuenta que es Rocola Bacalao por el espíritu que hay ahí plasmado. Entonces eso es lo que ha sido Rocola Bacalao durante 8 años.
Si sigues este paso, tu vida será un fracaso. Si sigues este paso, serás siempre un payaso.
En una pregunta que es impajaritable es, ¿cómo llegan a grabar con Twiri?
Bueno, primero, hay una trayectoria durante estos 8 años de 3 discos anteriores, ¿no? Con todo lo que eso incluye. No teníamos puta idea de cómo hacer un disco al inicio, pienso yo. O sea, teníamos, nunca habíamos estado en un estudio grabando. Poco a poco hemos ido aprendiendo, ¿no? Hasta que grabamos el tercer disco. Luego nació la idea de hacer este cuarto disco que es Infierno. Y habíamos tomado la decisión de hacer un disco en lo posible con todas las de ley, ¿no? Si es que era necesario contratar un productor que maneje el tema de lo más profesionalmente posible, y nosotros prepararnos con todas las que se debe, ¿no? Entonces básicamente fue barajar algunos nombres de la escena latina, ¿no? No te voy a decir cuáles nomás estuvieron en la lista, pero al final fue todo a través de contacto vía email con Twitty, ¿no? Oye, somos de esta banda, estamos interesados en camellar con vos, ¿te interesa, sí o no? Le interesó luego de mandarle un poquito de música de lo que hacíamos, lo que teníamos ya grabado. Le gustó.
Es un fan histérico ya.
Sí, sí, es medio histérico, ¿no?
Todo menos histérico.
Y tampoco es fan. Le gustó. Fuimos cuadrando las cosas, cuadramos las platas, obviamente. Y ya, pues el flaco se vino. Se vino para acá a trabajar acá en Ecuador. Tuvimos, en realidad, fue un trabajo que tomó un año. Con preproducción, grabación y postproducción, ¿no? Mezcla y masterización. Fue bastante interesante en realidad trabajar con el señor González, ¿no? Creo que esperábamos otra persona física y mentalmente, pero creo que a la final cubrió las expectativas que tenía la banda, ¿no? Por lo menos, o sea, yo pienso, ¿no?
¿Cómo lo imaginabas físicamente?
Yo me imaginaba un gordo, un poquito más alto de lo que es, mucho más elocuente, ¿no? Mucho más espíritu. Por ahí resultó que era un flaquito, más chiquito, un poquito menos elocuente de lo que yo esperaba, pero elocuente igual, ¿no? Y eso, no sé qué más en realidad.
Nosotros teníamos también una expectativa, digamos, siempre tenés la idea, ¿no? Del productor y chuta, la persona seria que te impone cosas y que te quiere cambiar. Pero felizmente nos encontramos con un pana que felizmente nunca maduró, es un rockero. Es un rockero que caló totalmente nuestra onda de Rocola Bacalao y muy lejos de modificarla o de hacerla un poco más digerible, lo que sea, más bien la potenció más, lo hizo más rockero, incluso nos decía, hijo puta, esto es rock and roll, mierda, sáquense los tapones, nos decía en la preproducción, en la práctica, decía, ¿cuáles son los maricones? Veo algunos maricones que están con tapones, decía, se me sacan, yo, ya, bueno, pues, más bien el man, yo creo que cubrió bastante nuestras expectativas y fue increíble realmente la experiencia con Twitty González.
Ya no soy de aquí.
Ok, una pregunta. ¿Ustedes cómo se definen? ¿Cómo es su música? ¿Las influencias que han tenido? ¿Y si van a seguir como están o para dónde van?
Y bueno, como decía el negro antes, en realidad no. Tratamos de no encasillarnos en ningún tipo de música específico, ¿no? Y las influencias, al ser nueve también, son eternas, entonces hay de todo, hay cosas bien punkeras, bien pesadas, de hardcore, hay cosas swingueras, hay jazz, hay blues, hay de todo, ¿no? Yo personalmente tengo, no sé, a mí me gusta mucho lo que se hace aquí en Latinoamérica, ¿no? Rock and rollero básico, me gustó siempre Soda Stereo, por ejemplo, o los Cadillacs, o hay La Mano Negra, o está Sublime de por allá del norte. No sé, hay miles de influencias, ¿no? Y ahora lo que nosotros pretendemos es, yo creo que seguir en la misma onda, ¿no? Porque así ha sido siempre, ¿no? Los cuatro discos, si vos ves, en realidad es una fanesca, un champú, una mezcla de todo un poco. Entonces uno no puede decir, ah, estos manes hacen ska o estos manes hacen hardcore, porque en realidad no es así, ¿no? Es una fanesca con bastante bacalao.
¿En qué están en este momento? ¿En la promoción de este disco? ¿En no sé, en mostrar su música? ¿O ya están comenzando a grabar otro?
Ahorita, bueno, ya es un año ya del disco, sí, ¿no? Ya, bueno, casi un año ya de lo que lanzamos el disco, entonces obviamente lo estamos promocionando lo más que podemos. Y ahorita sacamos un video hicimos un video con uno de los mejores cineastas aquí en el Ecuador, que se llama Sebastián Cordero. Y bueno, en realidad en MTV no lo aceptaron porque porque creo que era muy tropical para el canal. Y bueno, pues ya no lo pusieron, entonces lo estamos nosotros promocionando por otro lado. Estamos viendo dónde lo metemos. La gente puede ver, pues, Rocola Bacalao, y tienen un chorizo ahí de videos que nosotros hacemos caseramente, los que la gente los filma también en conciertos. Nuestros videos, tenemos ahí el video del que les estoy hablando, se llama Condominio de Cartón. Entonces es un sencillo de, es una salsa ahí medio pesada de nuestro último disco. Entonces ahí lo pueden ver. Entonces no lo verán en MTV, pero lo verán en YouTube. Basta y sobra en la comodidad de su casa. Entonces en eso estamos, promocionando ese video y bueno, pues ya trabajando para hacer música para el próximo larga duración.
Y en realidad lo que queremos también hacer con este disquito, al haber trabajado con el tweet y haber trabajado y cambiado tanto, era lograr estos estándares tal vez internacionales, ¿no? O sea, aquí en realidad en Ecuador creo que hemos hecho bastante y ahora lo que queremos es despegar, ¿no? Empezar a sonar más por Colombia, por Venezuela, por México, por España, por Bangladesh, por... Chuta, volver a los lugares donde hicimos nuestra gira mundial, ¿no? Porque hicimos una gira mundial hace unos años y tenemos un disco que se llama Live in Tokyo, que ahí terminó la gira, ¿no? Entonces, queremos salir. Nos encanta el Ecuador, es nuestra yacta querida, pero queremos empezar también a exportar la música que se hace acá, ¿no? Y es el objetivo, creo que principal, del disco hecho con el Twitty.
Yo siembro choclos y pimientos en mi patio trasero y debajo de mi cama una planta de manzanilla. Descuido, la riego.
¿Por qué pensarlo en este momento, después de 4 discos, y no antes? ¿Por qué no haberlo pensado antes de promocionarse en el mundo? ¿O fue que no tuvieron el apoyo? ¿Fue que tocaron puertas y no les abrieron? ¿Qué fue?
En realidad, apoyo nunca hay. Hay algo que es real. El Ecuador es un mercado muy pequeño e incipiente, o sea, es muy pequeño, pero con mucho potencial también. Yo siempre he dicho que apoyo nunca hay, en ningún lado. Entonces uno tiene que ser y crear espacios y ver cómo se las arregla. Hemos tenido factores que sí han influido para que nosotros vayamos al paso que vamos, ¿no? O sea, vamos lento, seguro, y estamos creciendo cada vez más. En el Ecuador, por decirte, no vamos a crecer mucho más, porque nuestro estilo de música, nuestra forma de pensar, no es compartida por mucha gente. O sea, la gente que comparte el rock and roll va a ser siempre un puñado de gente en todo el mundo. Entonces, claro, un puñado de gente en una ciudad de 1 millón de personas es un puñadito. En Bogotá, por ejemplo, un puñado de gente es un puñadote. Entonces, obviamente, tienes más posibilidades y obviamente hacia eso vamos. Somos una banda, en realidad, chama todavía. O sea, tenemos 8 años, yo diría tal vez unos 4 años de real consolidación. Pero vamos, o sea, no es que no lo hemos hecho, vamos hacia eso, estamos igual, o sea, bien amarrados los pantalones para reventar. O sea, vamos a reventar hasta donde hay como reventar, porque como te dije, o sea, no podemos nosotros convertirnos en una banda de para las masas, sino simplemente para el que comparte nuestra forma de... Pues, por cierto, en Ecuador yo creo que ya no hay mucha más gente que nos va a seguir, pero la gente que ha sido fiel a nosotros, yo creo que se irá a la tumba junto con nosotros. Entonces yo creo que de eso se trata. Nuestro mercado es pequeño, pero justamente por eso salimos, para buscar más seguidores. Yo lo veo así, no sé vos, Peluca, ¿qué opinas? No sé si hablé de pestes o... El micrófono me quita un poco de neuronas.
Estoy de acuerdo contigo, Shadito. Aquí no pasa nada, nadie apuesta, nadie quiere hacer algo por las cosas nuevas que se están haciendo, específicamente en Ecuador. Porque en otros lados sí pasa, sí hay apuestas, sí hay producción, sí hay billetes, sí hay ganas, sí hay coberturas, hay todo. Aquí, como que algunos por ahí quieren apostar a eso y además tratando de abanderarse de esto. Cosa que en realidad a mí me parece bastante absurdo, porque esto es un camello que viene de hace muchísimo tiempo. Y recién ahorita la gente es como que, ah sí, vamos a apoyar a las bandas independientes, pero eso en realidad no pasa. No sé si algunos los necesitan. Yo pienso que a otros, en este punto, tal vez no, porque la cosa ya está dándose solita, ¿no? Y sí, tal vez ha tomado un poquito más de tiempo lo que nosotros tal vez hubiéramos esperado hace algunos años, pero yo creo que paso a paso, despacito, a paso de entierro, las cosas se va a ir dando como nosotros esperamos, ¿no? Y a eso apuntamos.
O sea, y es bueno, por ejemplo, al estar ahorita contigo aquí y hablando para gente de toda Latinoamérica, es bueno aprovechar eso, ¿no? Porque yo creo que ya de un poco cliché suena, ¿no? Pero dejar de hablar de Ecuador, porque ahorita estamos a un clic de distancia, ¿no? Entonces ahorita la gente hace clic y escucha lo que estamos hablándoles y proponiéndoles desde el Ecuador. Escuchan Rocola Bacalao, se enteran que hubo Rocola Bacalao. Entonces ya, obviamente, es más fácil pensar en este mercado y movimiento, más que mercado, movimiento, ¿no? Latinoamericano, al que debemos tener acceso todos, y justamente a través de Latin, por ejemplo, Latin Roll, que son independientes y pensantes, ¿no? O sea, saben en realidad lo que están haciendo y no aprovechándose de otras cosas. Entonces, aprovechar eso y ya, pues pónganse las pilas, escuchen Rocola Bacalao y llévenme a tocar, pues, en Bangladesh.
En pleno modeste, mi mamacita me dijo que lo que necesito es un exorcismo, que todo lo que hago es un atraco.
¿Cómo creen que está el rock ecuatoriano con respecto al rock latinoamericano?
A ver, pues, Toluca,
what do you think? Cada uno, dale vos si quieres.
A ver, mi opinión.
Cada uno.
Bueno, es que un poco se extiende a lo que te estaba diciendo, ¿no? Lamentablemente aquí hay bandas que han ido desapareciendo. Hay una banda que a mí me encanta, que se llama El Retorno de Exxon Valdez, que es punk así, el vieja escuela, y listo. Bueno, con un poco de ska también, pero a mí me encanta, y lastimosamente ya no existe, porque sí se dan un poco contra la pared, ¿no? Las bandas se dan contra la pared porque, claro, no encuentran espacios, no encuentran apoyo, no encuentran nada. Solo encuentran un poco de gente que sí cree y le sigue, pero el rato menos pensado te encuentras con que tienes que de alguna forma subsistir y seguir. Y las bandas se disuelven. Ha pasado eso con bandas como Dentro de Elena, como la que te dije, El Retorno es un Valdés. ¿Qué otras bandas? Sobrepeso. O sea, producciones increíbles que han habido aquí en Ecuador, pero desaparecen. Entonces, obviamente, nosotros nos rehusamos a desaparecer. Hemos tenido que hacer mucha de nuestra subsistencia, ha sido también porque nosotros hemos tenido que hacer otras cosas para invertir en esta banda. Y así hemos logrado seguir, y no pensamos desaparecer. Pero entonces, eso ha sido como terrible para el rock ecuatoriano, ¿no? Nuestro movimiento acá es pequeño y las ganas son mayores, tal vez, que en cualquier parte de Latinoamérica. Las producciones son excelentes. Pero claro, llega un punto en que te das contra la pared y dices, ¿qué me hago? ¿Qué me hago? Entonces ahí es donde nosotros nos hemos encontrado y hemos tenido que nosotros invertir de donde sea. Sacar recursos tanto monetarios como espirituales de donde sea para seguir. Y al igual que todas las bandas. Entonces, yo creo que ya al ser Latinoamérica cada vez más pequeña, por lo que te acabé de decir antes, yo creo que vamos a reventar, al igual que cualquier otro lugar en Latinoamérica. Está pasando un avioncito. Pero yo pienso que lo que se hace en Ecuador, yo pienso que lo que se hace en Ecuador es muy, muy bueno. Dejando mucho de lado lo que es la calidad, digamos, del audio, porque podremos no tener las mejores máquinas o lo que sea y los mejores juguetes para eso, pero la música que se hace aquí, yo pienso que es muy buena. O sea, hay una capacidad artística, yo creo que muy, muy admirable. Entonces, ustedes, los que nos están escuchando, métanse a buscar por Ecuador, por el mismo YouTube. Métanse a buscar bandas del Ecuador, busquen Retorno de Soldés, busquen Tanque, busquen Muscaria, busquen ¿qué otra banda? Busquen Sudacaya, busquen Oscura. O sea, hay Sally Mileto, que son como los padres, Mamá Vudú, que es la madre, en cambio. Hay tanta producción acá que es muy buena, que a todos los que nos escuchan les decimos, métanse a averiguar qué es lo que hay en Ecuador, y yo les aseguro que van a quedarse culos, o sea, asombrados.
A ver, yo voy a adicionar algo a la... En realidad voy a tratar de responder la pregunta. No, verás, yo pienso que acá en Ecuador las cosas van creciendo y creo que a pasos agigantados. Antes había mucha banda, no porque no me guste o algo así, pero bastante pop y bastante gente cantándole al amor y a la traición y a, o haciendo covers de otras bandas de aquí de afuera, ¿no? Entonces, creo que ahora la cosa va creciendo. La gente va apostando y se arrecha y va a hacer mi canción y va a hablar sobre lo que a mí me pasa. Y usando las palabras que nosotros usamos aquí. Entonces yo creo que la cosa va creciendo. Hay un chingo de bandas. Muchísimas, hasta. Va creciendo, poco a poco, poco a poco, poco a poco. Empieza a haber festivales en todo lado. Empieza a haber un festival en Ambato, uno en Quito, uno en Salcedo, hay uno en Ibarra y uno en Tulcán. Es porque la gente dice, bueno, yo estoy cansado de ir lo de siempre. Yo quiero oír las cosas que hacen mis panas, mis vecinos, mis primos. Y eso a mí me parece increíble. Yo creo que es la primera vez que empieza a pasar algo así fuerte aquí a nivel nacional. Y la juventud es la que está demandando eso, ¿no? Entonces, estamos un poquito lejos de lo que pasa tal vez en lugares como Colombia, como Argentina, como México, como Venezuela. Pero vamos hacia allá. Poquito a poquito, paso seguro, allá vamos.
Como ya oyeron, fueron solo los integrantes de Rocola Bacalao que estuvieron con nosotros porque los otros se intoxicaron. ¿Quién sabe qué estarían haciendo? Sebas, Jay, los dejo. Les mando un beso, un abrazo. María Fernanda Barón desde Quito. Y por favor, díganle a Sebas que no moleste tanto. Chao.
Bueno, esta canción que van a escuchar a continuación es Chinese Rumba, la rumba china de Rocola Bacalao.
Pues simplemente es, narra un poco la situación que vivimos toda la gente que alguna vez decides ya meterte en el rock, ¿no? Decides hacer rock, la familia siempre se va en contra de ti y dicen, bueno, algún rato ya te va a pasar, pero resulta que llegas a los 30, llegas a los 40 y sigue siendo la misma huevada. Tal cual. Entonces, más o menos de eso habla Chinese Rumba. Y aquí seguimos, ya 30, pronto 40, y así seguiremos hasta estirar la pata.
Desde Wambra siempre he estado con un pie en el abismo. En una mano el guacho y en la otra lo mismo. Un vacío en el alma, no me deja estar en calma. Tengo el ceño fruncido y la lengua a la piña.
Implore piedad.